Buenos días, mi nombre es Tim y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del cuarto trimestre de 2003 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Pablo Vicuña, gerente de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del año 23. Al igual que en los otros trimestres del año, cerramos el cuarto trimestre del 2023 con sólidos resultados financieros. En moneda local, el EBITDA ajustado en Argentina aumentó un 20,6% en términos reales, en Brasil un 19,5%, en Chile un 5,5% y en Paraguay un 23,1%. El EBITDA consolidado ajustado del trimestre alcanzó los 159.070 millones, un aumento de 7,3% en pesos argentinos, con una expansión de margen de 180 puntos bases, mientras que la utilidad del trimestre creció un 78,7% al comparar con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 80.740 millones. Es importante mencionar que los resultados consolidados de la compañía se vieron afectados negativamente por la fuerte devaluación de la moneda argentina, que ocurrió en diciembre del 2023. Al ser Argentina una economía hiperinflacionaria, de acuerdo a la NIC 29, los resultados de todo el año y, por supuesto, los del cuarto trimestre de esa operación se convierten a pesos chilenos utilizando el tipo de cambio de cierre del periodo. Es así como, aislando este efecto, el EBITDA ajustado de la compañía en base currency neutral creció un 13,9% en el trimestre. Sin considerar la operación de Argentina, el EBITDA de la compañía creció un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior. El volumen consolidado de la compañía mostró un retroceso del 1% en el trimestre, explicado por la reducción de volumen en Argentina de un 8,4%, país que está atravesando una difícil situación macroeconómica que se ha traducido en una importante pérdida de poder adquisitivo por parte de los consumidores, y del 8,3% en Chile, donde tuvimos específicamente factores climáticos adversos en relación al año anterior. Por su parte, tanto Brasil como Paraguay mostraron crecimientos de volumen del 10,8% y del 5,5% respectivamente, los que no alcanzaron a compensar las reducciones del volumen antes mencionadas. Para la compañía, tan importante como los resultados financieros son los logros que alcanzamos en tema de ESG durante el 2023. En diciembre, fuimos ratificados en el índice Dow Jones Chile por octavo año consecutivo y en el Dow Jones Sustainability Index MILA Pacific Alliance por séptimo año consecutivo. El compromiso y la constancia que hemos dedicado a estos temas nos permitieron ser la compañía chilena mejor rankeada en nuestra industria y estar dentro de las cuatro empresas a nivel global, también en nuestra industria. Respecto de nuestro consumo de agua, cerramos el año con un ratio de 1,72 litros de agua extraída por cada litro de bebida producida, donde destaca la implementación de proyectos de tratamiento y recuperación de aguas de fluentes en Chile y Brasil, entre otras iniciativas. Por otra parte, en Argentina, Brasil y Paraguay Ya estamos produciendo botellas con resinas PET recicladas. En esta línea, en Paraguay, inauguramos Circular PET, una planta de la cual tenemos un tercio de la propiedad y que nos permite reciclar envases PET y transformarlos en resina reciclada de grado alimenticio para elaborar nuevas botellas. Mientras que en Chile, continuamos con la construcción de la planta Reciclar, que entrará en operaciones el año 2024. Respecto de la retornabilidad en bebidas gaseosas, cerramos el año con un 41,4% en Argentina, un 40% en Paraguay, 41,1% en Chile y un 22,2% en Brasil, siendo así uno de los embotelladores líderes del sistema a nivel mundial en esta categoría. La energía es otro de los focos de trabajo, lo que nos ha permitido que las plantas de Renca, Antofagasta, Riverón Preto y Duque de Caxias estén operando al 100% con energía eléctrica renovable certificada, lo que en Brasil también hemos extendido a algunos centros de distribución. Finalmente, fuimos reconocidos como empleador del año en Paraguay, mientras que en Chile ocupamos el primer lugar en el ranking Merco Talento en la categoría de bebidas y segundo lugar en la de consumo masivo. Ahora Andrés le comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del cuarto trimestre del 2022 como del cuarto trimestre del 2023, se presentan en moneda local de diciembre del 2023. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestras operaciones en Argentina y en Paraguay. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, serán moneda real de diciembre del 2023. En Argentina, las ventas netas disminuyeron 8% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la disminución del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, ligeramente compensado por el aumento de ingresos promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precio en línea con la inflación local que realizamos durante este trimestre. Los costos de ventas disminuyeron 15,7% en el trimestre, explicado principalmente por el menor volumen de venta, un menor costo del concentrado y un menor costo de la resina PET. Lo anterior fue contrarrestado parcialmente por un mayor costo de mano de obra y un mayor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 8,4% en el trimestre, explicado principalmente por menores gastos en fletes de distribución y acarreo por los menores volúmenes vendidos. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor gasto en mano de obra. Finalmente, el EBITDA ajustado en Argentina aumentó un 20,6% en el trimestre. Y el margen de EBITDA ajustado se expandió 443 puntos base, llegando a 18,6%. Argentina representó un 14,9% del EBITDA ajustado generado por la compañía en el trimestre. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 21,3%, explicado principalmente por el aumento de volumen ya mencionado y por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 19,1%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y un mayor costo de mano de obra. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de materias primas, especialmente resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 20,6%, lo que se explica principalmente por mayores gastos de distribución, tanto por los mayores volúmenes como por mayores tarifas, un mayor gasto en mano de obra y un mayor gasto en marketing. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 19,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 20,2%, una contracción de 31 puntos base. Brasil representó un 30,3% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas disminuyeron 0,1% en el trimestre, explicado principalmente por la disminución de volumen ya mencionado, parcialmente compensado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios que realizamos. Los costos de ventas disminuyeron 3,7%, explicado principalmente por el menor volumen vendido y por un menor costo de materias primas, especialmente de resina PET. Esto fue parcialmente contrarrestado por un cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario y por un mayor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 7,9% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor gasto de marketing, un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto de distribución y acarreo, producto de los menores volúmenes. El EBITDA ajustado de Chile aumentó 5,5% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado llegó a 20%, una expansión de 106 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 40,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 13,7% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor precio promedio y el aumento de volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 11,6%, explicado principalmente por el mayor volumen vendido, un mayor costo de concentrado producto del aumento de precios, un mayor costo de azúcar y fructosa y el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Lo anterior, parcialmente compensado por un menor costo de la resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 3%, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución por el mayor volumen vendido y un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. Lo anterior fue parcialmente compensado por mayores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo SI. Así, el EBITDA ajustado aumentó 23,1% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado de Paraguay alcanzó 32,8%, una expansión de 250 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13,9% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Para el 2024, estamos proyectando un CAPEX de orden de $250 millones. Parte importante de este CAPEX se destinará a inversiones en envases retornables y cajas, así como en equipos de frío para ser instalados en los puntos de venta que lo requieran, apoyando de esta forma a nuestros clientes del canal on-premise y tradicional. Adicionalmente, continuaremos con nuestro proyecto de la ampliación y adecuación de la infraestructura en Brasil para la fabricación y almacenamiento de nuevos productos, lo que incluye la adquisición de una línea de producción mixta de última generación que es capaz de producir cerveza y bebidas con y sin alcohol, la que estaría operativa a principios del 2025. Finalmente, estaremos terminando nuestros proyectos de la reapertura de la planta de Mendoza en Argentina y la planta de reciclaje resina PET en Chile. Es importante mencionar que esta estimación de CAPEX está en constante evaluación y seguimiento y que puede variar dependiendo de las condiciones macroeconómicas de los países en que operamos. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausita por un momento para compilar la lista de preguntas. La primera pregunta viene de Ulises Argote de JP Morgan. Por favor, adelante. Señor Argote, ¿nos oyes? A ver, pasamos un momento a otra pregunta y volvemos a señor Argote. Espera, ¿nos oyes, señor Argote?
Sí, ¿ustedes me escuchan a mí?
Sí, sí, perdón, sigue, adelante.
Perfecto, muchas gracias. Perdón ahí por el tema técnico. Hola, Miguel Ángel, Andrés, Pablo, ¿cómo están? Un par de preguntas de mi lado, creo que la primera un poco referente al tema de volúmenes en Chile y si nos pudieran compartir un poco los detalles ahí de cómo vieron el performance de la región y un poco del outlook hacia 2024. Creo que la otra parte también si nos pueden dar un poco de color sobre los hedges y sobre todo los costos también hacia 2024. Y finalmente creo que sobre el tema del CapEx, en el release ahí hablan un poco de una parte importante de esos 250 millones que van a proyectos de retornables. Y ahorita Andrés, creo que igual en tus remarks hablamos como de la relevancia de esa parte. Entonces, nada más para entender a qué mercado se están enfocando estos proyectos, más o menos cuáles son como los targets o las metas que tendrían ahí de retornables por cada una de las regiones. Muchas gracias.
Hola Ulises, ¿qué tal? Buenos días. Mira, respecto al volumen de Chile, la caída que tuvo en el cuarto trimestre, básicamente nosotros le estamos adjudicando al tema temperatura. En general, tuvimos unos meses bastante fríos comparados con el año anterior, y esto de alguna manera lo estamos comprobando en base a lo que está ocurriendo durante el mes de enero. En el mes de enero las temperaturas están en línea con el año anterior y los volúmenes volvieron a estar en línea con el año anterior, por lo cual el mayor impacto viene básicamente por esta variable, entendiendo de que tanto en el cuarto trimestre como en este primer mes estamos con precios un poco arriba de lo que es inflación.
Hola Ulises, ¿cómo estás? Habla Andrés. Respecto a los hedges, como ustedes saben, nosotros constantemente estamos haciendo cobertura de precio de azúcar, ¿ya? Tenemos hedges por aproximadamente 75% del volumen de azúcar que necesitamos el primer semestre del 2024 y por un tercio del segundo semestre, ¿ya? Los precios a los cuales están tomadas las coberturas en el primer semestre está por sobre el año anterior, va a ser aproximadamente 20% sobre el año anterior, y en el segundo semestre los precios que están tomando las coberturas son precios muy similares al año anterior, por lo menos hasta ahora. Ya no vemos más aumentos por ese lado. Respecto al CAPEX, el programa que nosotros tenemos son 250 millones de dólares para el año, ¿ya? Aparte de las inversiones normales que tienen que ver con los envases retornables y con los equipos de frío. Estamos en tres proyectos que son muy relevantes para la compañía. Uno tiene que ver con toda la infraestructura y la línea para producir cerveza en nuestra planta de Duque de Caxias, en Brasil, la cual debería estar operativa al comienzo del 2025. Esa es una inversión total de algo sobre 80 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de esa cifra ya fue el año que pasó, el 2023, y la otra mitad va a ser el 2024. También estamos reabriendo una planta que nosotros teníamos que produce bebida gaseosa en Mendoza. Estamos instalando una línea de última generación de bebidas retornables ahí. Esto también debería estar operando a fines de este año o principios del 2025. Es una inversión total de aproximadamente 30 millones de dólares, de la cual la mitad de esa inversión ya se realizó y la otra mitad va a ser durante el 2024. Y finalmente estamos en conjunto con Envonor, estamos construyendo una planta que va a producir resina reciclada en Santiago. Es una inversión total de unos 35 millones de dólares. Gran parte de esa inversión ya se realizó el 2023 y quedan aproximadamente 10 millones de dólares que se van a realizar el 2024. Esa planta también va a estar operativa a finales de este año y nos va a permitir incorporar resina reciclada a nuestras botellas One Way en nuestra franquicia en Chile.
Perfecto, muchísimas gracias. Y nada más un follow-up ahí en la parte de lo que mencionabas del CAPEX para proyectos de retornabilidad y tal. En el release por ahí pusieron más o menos cuánto eran los porcentajes que tenían ahorita en cada región. ¿Tendrán algún target o algo que nos puedan compartir de hacia dónde ven esta parte de retornabilidad por región?
Sí, tenemos targets, tenemos metas 2030 que nosotros nos pusimos y que son públicas y que están en nuestra memoria integrada. Ya, así que ahí tú puedes ver la información en detalle abierta por operación.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias y gracias por la información.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Constanza González de Quest Capital. Por favor, sigue. Ok, creo que Constanza desconectó. Entonces pasamos a otra pregunta. La próxima pregunta viene de Alan Alanis de Santander. Por favor, adelante.
Sí, muchas gracias. Muy buenos días, Andrés y Miguel Ángel. Muchas felicidades por los resultados. Mi pregunta tiene que ver con Brasil. ¿Podrían hablar un poco de cuáles han sido los motores del crecimiento del volumen en Brasil en el cuarto trimestre? ¿Cómo están viendo ese nivel de ventas en volumen para el 2024? Y incluir en los comentarios algo respecto a la participación de mercado, por favor. Muchas gracias.
Hola, Alan, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, básicamente lo que estamos viendo de los motores de crecimiento de Brasil vienen de la mano, por un lado, de la temperatura, temperaturas arriba del año anterior, que esto está favoreciendo el crecimiento de volumen, y por el otro lado también de ciertas políticas de distribución que ha implementado Lula en cuanto a ayudas a segmentos más necesitados. Este combo más la ejecución y toda la estrategia de precios implementada por Renato ha hecho el crecimiento tanto en volumen como en facturación. Respecto al tema de participación de mercado, en el total año, en ARTS estamos en línea con el año anterior y en Sparking terminamos el año un poco arriba. Respecto al último quarter, hemos sí perdido un poquito en ambos segmentos.
Ya, muy claro. ¿Y esperan esa fortaleza de volúmenes yendo hacia adelante o cómo están sus expectativas para Brasil?
Sí, sí, realmente vemos un muy buen año para Brasil. Creemos que esto va a continuar. La economía de Brasil se la ve bien sólida y no hay nada que nos indique o nos genere una red flag en el sentido de que vaya a cambiar lo que estamos viviendo en estos meses, por lo cual somos bien positivos para Brasil.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Diego, de BTG Pactual. Por favor, adelante.
Hola, buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Quería hacer un par de preguntas sobre Argentina. Quería ver si nos pueden dar un poco más de luces sobre cómo fueron viendo el desarrollo del negocio entrado diciembre y también lo que nos pueden comentar de cómo está comenzando el 2024 en términos bien generales, especialmente en volúmenes. Y también quería entender si nos pueden dar algo más de claridad sobre la expansión de margen EBITDA que se vivió en Argentina, cuáles fueron los drivers ahí y qué se podría esperar para adelante en ese sentido. Y por último, solamente quería entender bien si el ajuste operacional de los resultados de Argentina a septiembre de 2023, o sea, acumulado a septiembre, ese ajuste lo están haciendo en el número trimestral o en el número anual que demuestran ustedes en su estado financiero. Eso. Muchas gracias.
Hola, Diego, buenos días. Mira, básicamente, como tú bien sabes, Argentina está pasando por una reestructuración en su parte económica bastante, muy relevante. Y esto está implicando, sin duda, impacto en todos los segmentos y en todos los mercados. Respecto de eso, era algo que se esperaba, era algo bastante entendido por quienes manejan Argentina, porque no es el primer ajuste macroeconómico que vive Argentina con el equipo que tenemos, por lo cual nos hemos preparado para poder enfrentar esta situación complicada de la mejor manera. Y esto implica en tener una gimnasia de reducción en estructuras de costos y flexibilidad para poder reaccionar rápidamente a caídas de volumen, en manejos de precios y sobre todo en una estructura de empaques enfocada a lo que es retornabilidad, que nos permite seguir abasteciendo el mercado con productos bastante más asequibles a los bolsillos que están en estos meses y van a seguir bastante golpeados por el ajuste que está teniendo Argentina. Creemos que este ajuste de cara a futuro va a ayudar a la economía de Argentina y para pasar esta situación creemos que estamos mejor preparados por tener una estructura de costos y de empaques bien flexible y con y como dije con posibilidades de tener productos de bajo costo para poder transmitir ese bajo costo al precio y en esta situación en el momento en que el ciclo empiece a nuevamente generar a ser positivo en Argentina creo que tenemos una muy buena posibilidad para sacar una ventaja por esta preparación que tenemos. El tema de la expansión de los márgenes viene básicamente del tema precio y del tema costos, como dije, ¿no? Un poco del revenue growth management que implementamos y de tener una estructura de costos que nos permite enfrentar esta situación. Esto a través de las inversiones que hicimos en el pasado. Por ejemplo, el tema de azúcar. Nosotros tenemos, podemos producir nuestra propia azúcar a partir de azúcar cruda, que el resto de los embotelladores, nuestros competidores, tienen que comprar azúcar refinada y esto hace mucha diferencia en tema de costos mirando hacia adelante. Básicamente esa es la situación de Argentina, hacia adelante vemos un volumen que va a estar golpeado, sobre todo en los primeros meses, y por tanto estamos trabajando en mantener los precios razonables, entendiendo la situación de los bolsillos de la gente, por un lado, y con esfuerzos en reducción de costos para poder tratar de mantener en lo posible los márgenes.
Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Andrés. Respecto a tu consulta, respecto al tratamiento contable de Argentina, nosotros, dado que Argentina es una economía hiperinflacionaria, estamos obligados a aplicar la NIC 29 ya para convertir la cifra de la operación de Argentina a pesos chilenos. Ya. Esto significa que para cada trimestre ya y para el acumulado, ya al periodo de reporte, las cifras de Argentina se convierten utilizando el tipo de cambio de cierre de ese trimestre. Ya. Por lo tanto, tanto el año como el cuarto trimestre se convirtieron a pesos chilenos al tipo de cambio cierre de Argentina y de Chile. En el caso de Argentina, el tipo de cambio era 808,4. ¿Ya? Esto va a implicar que si tú sumas los cuatro trimestres que nosotros fuimos reportando durante el año, ya efectivamente no te van a sumar el año final que terminamos reportando. ¿Ya? Pero ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Esa es una implicancia de la NIC 29.
Sí, perfecto. Es un poco el efecto que... No veía, pero me queda claro. Gracias.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Felipe Ucros, de Scotiabank. Adelante, por favor.
Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por el espacio para preguntas. Creo que la mayoría de las que yo iba a hacer ya las hicieron, pero tal vez les puedo preguntar sobre los salarios en Argentina. Obviamente con la situación no fue un poco sorpresivo ver ventas un poco débiles, pero pues el incremento en margen sí fue un poco sorpresivo, ¿no? Sobre todo por el lado de gastos, creo que por el lado de costos estaba bastante claro, pero en gastos parece que no hubo incrementos significativos. Y no sé si nos puedan dar algo de detalle sobre la cadencia con la que esos incrementos están sucediendo en la plataforma de Argentina, cada cuánto están incrementando salarios para poder, si podemos incorporar eso en nuestros modelos. Y tal vez una segunda pregunta que tiene que ver con dividendos, obviamente con deuda neta en niveles parecidos a los del año pasado. ¿Están pensando en recomendar dividendos extraordinarios al directorio? Muchas gracias.
Hola, Felipe. Mira, el tema de salarios en Argentina realmente es un tema de tremenda atención porque impacta directamente en nuestra gente. Ahí hay que ver dos grandes grupos, el grupo que está sindicalizado y el grupo no sindicalizado. Grupo sindicalizado, eso se acuerda con los sindicatos en las paritarias y se hacen en forma redundante en la medida en que van pidiéndose las paritarias por el tema de por, por los sindicatos en base a la evolución de la inflación y a los ajustes que se hicieron. Y en el caso de los no sindicalizados, estamos haciendo ajustes de aproximadamente cada 2 meses a efectos de evitar de que tengan retrasos y sean impactados fuertemente en sus bolsillos por la inflación. De cara hacia adelante, las expectativas es que la inflación empiece a ir bajando en forma gradual, y esto sin duda va a quitar presión sobre los salarios.
Hola Felipe, ¿cómo estás? Respecto a tu pregunta de si eventualmente va a haber dividendo extraordinario este año, es algo que depende del directorio, ya no es algo que nosotros podamos definir, ya. Sí, efectivamente estamos con una deuda financiera neta vista bastante bajo, ya, y por algo por debajo de nuestro target de largo plazo, que es estar entre 1.5 y 1.8. Así que efectivamente algún espacio hay, pero es algo que tiene que eventualmente decidir el directorio y después la junta de accionistas de la compañía.
Ok, perfecto. Me queda muy claro. Muchas gracias por el espacio.
Ok, gracias. La próxima pregunta viene de Carlos Lavoy, de HSBC. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Miguel Ángel, ¿nos podrían hablar un poco sobre cómo vienen las ventas de cerveza, vino, alcohol en Chile? Y si ha habido algún cambio, ¿cómo se ve el 2024 en cuanto a la oportunidad para vender bebidas de alcohol que no sean cerveza en Brasil?
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Mira, en general las ventas de alcoholes en Chile han venido mejorando, y sobre todo en última mitad del año y último cuarto en particular, han venido creciendo, por lo cual estamos bastante entusiasmados a cómo están todas estas categorías. Sin duda hay trabajo para seguir haciendo, hay espacio para seguir creciendo, pero la dirección y la velocidad con que se está yendo se ha acelerado, por lo cual estamos bastante satisfechos. En el caso de la otra pregunta, es sobre agregar algún otro tipo de bebida alcohólica en Brasil. Siempre estamos viendo posibilidades. No estamos hoy, sobre todo en Brasil, enfocado en el tema cerveza, en terminar la construcción fin de este año para poder ya estar produciendo en el primer cuarto del año que viene nuestra propia cerveza y cervezas para otros embotelladores y para otras empresas, de modo de poder empezar a sacarle el jugo a este segmento en donde estamos bien entusiasmados y creemos que tiene muchas posibilidades en Brasil.
Gracias.
A ti, gracias Carlos.
Ok, la próxima pregunta viene de Ewald Stock, de Vista de Inversiones. Sigue, por favor.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo les quisiera preguntar sobre Argentina. Cuando vimos que los volúmenes se cayeron casi 10%, o sea, 8% aproximadamente, ¿qué esperar durante el año 2024? Dado todo lo que está, todas las reformas que se están dando en Argentina, ¿qué escenarios están manejando? ¿Hasta cuándo podrían caer? Y también, ¿cuándo podríamos ver una eventual recuperación si es que estuviese en sus escenarios?
Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Mira, realmente poder predecir los volúmenes en Argentina está bien complicado, ¿no? Yo creo que habría que ser un poquito de mago, pero la realidad, lo que estamos viendo es un primer quarter con volúmenes con fuertes caídas y luego hacia adelante se vaya a ir normalizando el volumen, pero claramente esto va a depender de muchas variables. Una de ellas es cómo logren ir implementando las medidas que el gobierno está proponiendo, cuántas medidas van a lograr implementar y cuál va a ser el impacto que esas medidas van a tener finalmente en la gente y en la industria. Pero de forma tendencial, un primer cuarto complicado,
y luego hacia adelante mejorando.
Vale, muchas gracias.
A ti, gracias a ti.
Ok, gracias. Tenemos una pregunta de texto de José Andrés Navarro, de Arayan Asset Management. Hola, ¿qué tan sostenibles son los crecimientos de volúmenes en Brasil? ¿Cuánto debería ser el crecimiento en el mediano plazo?
Mira, José, nosotros estamos muy positivos respecto a la evolución que va a tener en particular este año Brasil en lo que hace a volúmenes. No podría decirte si se van a mantener estos crecimientos o no, pero sin ninguna duda va a ser un muy buen año.
Gracias. Tenemos otra pregunta de texto de Benjamín Guevara Sinclair, de FINSA. ¿Qué podemos esperar hacia adelante en términos de márgenes para el segmento de Argentina? ¿Es razonable pensar que el efecto inflacionario tenga un impacto en volúmenes y ajustabilidad de salarios en costos?
Sí, hola Benjamín, ¿cómo estás? Habla Andrés. Yo creo que Argentina, como explicaba Miguel Ángel, es un país que hoy día está siendo muy difícil de proyectar. ¿Ya? Acá lo importante es que nosotros como compañía tenemos muy buen equipo y tenemos mucha flexibilidad y agilidad para ir cambiando nuestra estrategia, ir amoldándonos a todos los cambios que están ocurriendo. ¿Ya? Habiendo dicho todo esto, nuestra meta interna es tratar de tener un resultado muy parecido al año anterior, al 2023, en términos reales en moneda local argentina. ¿Ya? Probablemente con volúmenes que van a ser menores que el año anterior, sobre todo el primer semestre, y como explicó Miguel Ángel, recuperándose durante el segundo semestre. Respecto a los márgenes, el año pasado terminamos con un margen histórico en Argentina, ha sido nuestro mayor margen, casi 19% en la franquicia. Es probable que veamos cierta contracción de márgenes durante este año, pero no creemos que sea nada tan significativo.
Gracias. Les recuerdo a todos que tiene alguna pregunta, por favor, oprime la tecla con el símbolo de asterisco, el número 2. Tenemos una última pregunta de texto de Jerónimo de Guzmán, de Inca Investments. Mencionaron un incremento en el costo de azúcar en el 2024. ¿Cómo ven los otros insumos y el incremento general en insumos? ¿Esperan poder proteger márgenes con precios?
Hola Jerónimo, efectivamente el azúcar, como comenté, está subiendo de precio y nos va a pescar sobre todo el primer semestre, el segundo probablemente mucho menos o ni siquiera tenga efecto. Los otros insumos están bastante controlados, la resina PET está con precios relativamente bajos. El primer semestre vamos a estar con precios de resina PET algo bajo al año anterior y el segundo semestre probablemente muy parecido. Y sí esperamos ir haciendo aumentos de precios para mantener nuestros márgenes. Por lo tanto, los márgenes en general este año debiesen tender a ser muy similar al año anterior. No vemos cambios relevantes.
Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Constanza González de Quest Capital. A ver, adelante por favor, si puedes.
Hola, muy buenos días, Miguel, Andrés. Gracias por el call y disculpen por el inconveniente anterior. Tenía una pregunta en relación a los contratos de distribución, porque entendiendo que el próximo año ya habría la renovación del contrato de AB InBev, quería preguntarle si ustedes estaban viendo algún nuevo contrato con algún otro par. Más allá de entendiendo que normalmente estos contratos se renuevan, pero que estuviese enfocado en poder, por ejemplo, ampliar el mix de productos, y no necesariamente en Chile, sino que también en las otras regiones en las cuales operan.
Hola Constanza, ¿qué tal? Mira, básicamente nosotros estamos muy tranquilos, conformes y entusiasmados con las parcerías que tenemos en los otros segmentos, y el objetivo es seguir en esa evolución. En el caso de Chile, En realidad ya estamos en todos los segmentos, tal vez ya, ya nos convertimos en una total beverage company, y el objetivo hacia el resto de los países es seguir buscando oportunidades que se puedan dar para agregar nuevos segmentos, sobre todo en bebidas. Las circunstancias y los mercados hacen de que a veces haya oportunidades, a veces hay que esperar las oportunidades, y a veces simplemente ya están tomadas y no las hay, por lo cual cada país tiene su propia identidad, pero claramente el objetivo de agregar segmentos en bebestibles que sean complementarios y que ayuden a nuestro portafolio y a vender nuestros productos Coca-Cola, sin duda que lo seguiremos buscando e incentivando.
Perfecto, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Constanza.
Ok, tenemos otra pregunta de texto de Patricio de la Torre, de Sahil Capital. ¿Podrían dar más desglose de la mejora en la línea de resultados por unidad de reajuste y diferencia de cambio? Por un lado, hubo un impacto negativo por devaluación del peso argentino y por otro, impactos positivos por reajuste de inflación de deuda chilena, ¿cierto?
Hola, Patricio. La línea de resultado por unidad de reajuste tiene dos efectos positivos en este trimestre. Uno es por la menor inflación en Chile, ya comparado con el año anterior, ya que tenemos una parte importante de la deuda en Chile que está en UF. Así que a menor inflación, menor pérdida por resultado de unidad de reajuste. Por otro lado, la mayor inflación en Argentina también nos ayudó, produce un efecto positivo, ya, y esto porque en Argentina los activos no monetarios que tenemos son mayores que los pasivos no monetarios. Respecto a la línea de diferencia de cambio, la pérdida se produce principalmente porque en Argentina tenemos deudas en dólares con proveedores extranjeros que no ha sido posible pagarlos por las restricciones que hay para pagarlos a los importadores. Y como esas deudas están en dólares y se devaluó la moneda, se produce una pérdida por diferencia de cambio.
Ok, gracias. Pues si no hay más preguntas, no estoy viendo más preguntas, entonces, señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, por supuesto. Agradecerles a todos los que han participado en este call por su tiempo, la participación y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y transmitirle que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están y estarán a la disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan cuando las tengan. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.